Palenque, quilombo y cumbé. Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque sonoro.
Thank you. Hola, mi nombre es Juan Cañate. Nos conseguimos aquí en San Basilio de Palenque. Le mandamos un cordial saludo a Palenque Sonoro y desde aquí nosotros le mandamos nuestra energía y suto aquele para ustedes seguir así apoyando suto, juicio, para suto, para más gente, de utopate, de aquí de suto también, para suto ten fortaleza, para suto zarandía, puto más gente, de todo Colombia.
Saludo muy muy cordial para toda la localidad de Suba y Engativá. Estamos en el Palenque Sonoro, amplificando desde las ondas hercianas de la radio comunitaria Suba al Aire 88.4 FM. Y en esta grata versión del Palenque Sonoro tenemos un invitado desde México. Vamos a transportarnos a una de las grandes metrópolis de América Latina, Ciudad de México, donde todavía late con mucha fuerza la América profunda. Y me gustaría contar una anécdota. Cuando Salvador Dalí visitó Ciudad de México, le preguntaron al final de su viaje si la ciudad le había gustado, a lo que respondió que no. Le preguntaron entonces lo importante, ¿por qué no le había gustado? Respondió que no podía aceptar nada más surrealista que él. Y hoy nos acompaña Roberto Kenner, geógrafo de la Universidad Nacional Autónoma de México, apasionado por la bicicleta y los sonideros. Ha trabajado fuertemente en el colectivo Reggae Ambulante, que hoy tenemos el placer de atender por los micrófonos del Palenque Sonoro y la radio comunitaria Suba al Aire. Recordar que Reggae Ambulante nace en el 2007 en lo que aquí en Bogotá conocemos como localidad, pero en Ciudad de México se conoce más como delegación. La delegación, la localidad de Iztapalapa y Tláhuac. El trabajo colectivo de reggae ambulante genera espacios itinerantes donde se desarrollan diversas manifestaciones que invitan a la reflexión, el análisis, el baile. Reggae ambulante provoca diferentes espacios y escenarios de intervención social, tejiendo participación y conciencia, construyendo comunidad a partir de la cultura. Saludando a Roberto. Roberto, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches a todo el público radio escucha de Suba al Aire. Un saludo para toda la comunidad latinoamericana. Muchas gracias por la invitación y pues buenas tardes, buenos días, buenas noches.
Roberto, al contrario, un gusto tenerte en los micrófonos de la radio comunitaria de la localidad de Suba y Engativá. Nos conocimos, por decirlo así, físicamente en el primer semestre en unos festivales donde ustedes se estaban presentando, estaban apoyando el trabajo. Pero lo que han realizado con Reggae Ambulante, sí lo hemos podido seguir desde hace un par de años a través de sus redes. Y es muy grato tenerte aquí porque sé que los años de experiencia que tienen ustedes les han ayudado a aclarar mucho el trabajo social, el trabajo comunitario desde el reggae, desde el sonidero y desde el sound system. Así que muchas gracias. Y si quieres, pues entramos en materia y en las preguntas.
Me parece bien, Camilo. Pues que vengan las preguntas. Aquí estamos para responderlas.
Va, entonces. Fíjate que nosotros sabemos que el trabajo colectivo incide y transforma el proceso personal, ¿no? Nos permite percibir el mundo que habitamos desde otros puntos de vista. Y la pregunta sería la siguiente: ¿cuál ha sido tu evolución personal dentro del proceso del colectivo de reggae ambulante, ¿verdad? ¿Qué cosas reconoces y sientes ahora en ti debido al trabajo?
Pues mira, finalmente uno es porque el otro existe y en realidad pues tienes mucha razón al decir que la colectividad comienza a detonar muchos de los procesos personales, y me parece que uno de los más fundamentales es el ser empático. En el caso personal y yo creo que la historia nos ha mostrado que muchos de los personajes que proponen y que de una u otra forma se les encasilla pues en este estándar de líderes, pero realmente pues son los provocadores, son los que están ahí, los que proponen y los que asumen, pues finalmente a veces esa cuestión de poder se vuelve difícil, difícil de controlar, es una cuestión que el ser humano pues día a día trata de transformarlo, trata de transformarse. Me parece que pues eso, ¿no? El respeto, el ser empático con el otro, el entender la colectividad como una sola cosa, y que con el paso del tiempo vas entendiendo que pues una colectividad es un engranaje en donde todos somos igual de importantes, en donde hay responsabilidades limitadas, pero también hay responsabilidades que cada uno asume, que cada uno pretende asumir y quiere asumir en sus tiempos, en sus formas, y que toda esa aportación colectiva del cada uno, pues finalmente detona en un proceso colectivo fuerte, y eso, ¿no? Es parte de lo personal que dentro de la colectividad pues empiezas a generar y a transformar muchos de los conceptos que entendemos como son occidentalmente.
Sí, tal vez devolviéndonos un poco a la historia del colectivo de reggae ambulante, nos gustaría que nos contextualizaras y que, bueno, ustedes se conforman en el año 2007, ya tienen 12 años trabajando, y estaría chévere que nos contaran cómo comenzaron.
Pues mira, un grupo de amigos que les gusta el reggae y que veníamos, mira, de un fuerte proceso, de varios procesos sociales bastante detonadores en los últimos años acá en México, y me refiero como al caso específico de Atenco y de Oaxaca, dos movimientos sociales por la defensa del territorio. En ese momento la mayoría de las personas y de los corazones que hemos formado parte de Reggae Ambulante pues estábamos en la escuela, estábamos estudiando las universidades, y bajo esta responsabilidad social asumimos muchos de nosotros el apoyo a estos movimientos sociales, entendiendo que era un proceso y una necesidad involucrarnos como actores sociales que éramos. El gusto por el reggae, yo creo que cada uno lo acarreábamos, pero básicamente éramos un grupo que ya nos conocíamos de la preparatoria y que en algún momento mostrábamos como nuestra inconformidad a que para escuchar reggae tenías que desplazarte desde los barrios periféricos de donde somos la mayoría hacia la ciudad central, hacia el centro de la ciudad, y solo había un club o un par de clubs en donde podías ir a escuchar reggae. Entonces, en este acto provocativo que entendimos, en donde debíamos detonar procesos sociales y territoriales, decidimos llevar un viejo sonidero que le alquilábamos a un sonidero ya retirado, y que afortunadamente tuvimos esas herramientas y esos juguetes, esa herencia, esa experiencia y ese honor de seguir sonando esos bafles, pero ahora con unos ritmos distintos, pero con el mismo mensaje que tiene toda la música latina y que pues en lo profundo es la resistencia cultural que hemos tenido por más de 500 años.
Sí. Aquí en Bogotá no estamos familiarizados con las realidades de Ciudad de México, aunque en una visión panorama sí se podría decir que compartimos problemáticas, que compartimos problemas, pero sí estaría chévere que nos describieras las delegaciones o las localidades como nosotros las conocemos, de Iztapalapa y de Tláhuac, donde ustedes han realizado gran parte de su trabajo.
Pues mira, ahora las llamadas alcaldías, ahora la Ciudad de México goza de una nueva constitución que pronto la conoceremos a fondo, y cambia la Ciudad de México, llamada Distrito Federal, a llamarse Ciudad de México para conformarse como el estado número 32 y asimismo poder tener su propia constitución. La Ciudad de México es un caso particular, digamos, que en el mundo, porque Ciudad de México es una cuenca dentro de una un grupo de cuencas, y es una cuenca endorreica, prácticamente las montañas que rodean esta cuenca no permiten la salida del agua, sino solo la, pues, la llegada de esta y el estancamiento de la misma. Por lo tanto, es que la Ciudad de México en su época precolombina, pues fue el lugar en donde se asentó una de las mayores civilizaciones mesoamericanas, y que son los aztecas, en este largo viaje venidos del Aztlán del norte de México y asentados justo en este islote, dentro de lo que conocemos como esta leyenda, y que está muy bien ejemplificada con el escudo nacional, que es el águila devorando a la serpiente. Ese fue el símbolo en donde los mexicas reconocieron debían construir una de las más grandes ciudades mesoamericanas, desde donde les permitiría tener un dominio casi continental, dado que el Anáhuac se extendía desde México hasta cerca del Perú. Es una cuenca, en un momento fueron dos grandes lagos que ocupaban el 90% de esta cuenca, en donde ahora vivimos cerca de 22 millones de personas, y eran dos grandes lagos: al norte, un lago salado y lleno de pantanos, y al sur, de donde nosotros somos, un lago de agua dulce, y que finalmente fue en donde se desarrolló la técnica más eficiente de la alimentación hasta ahora conocido, que es este sistema de alimentación de chinampas. Entonces, imaginemos que la Ciudad de México en un momento fue toda agua y ahora es casi todo cemento.
Sí, muchísimas gracias, Roberto, por esta descripción tan, tan detallada. Podré decirte que estudié antropología. Fue una gran fortuna estudiar en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y me recordaste a esas descripciones tan detalladas y tan precisas que se podían escuchar en este, pues, en esta escuela maravillosa. Vámonos con música y ya regresamos con Roberto de Reggae Ambulante.
Palenque sonoro.
Escucharán un programa elaborado por el Departamento de Publicidad, Fidelidad y Calidad Colombiana en Discos.
Argentina, them feel it, they in nature. Them call it in each and every day. Alright man, it's time to overstand now, to sit, to enjoy our time, to enjoy to be there, cause like us, like us, like us.
Y a través de las ondas hercianas de la radio comunitaria Subalaire, estamos amplificando esta sesión en vivo de Dub Riders. Otro de los escenarios, otro de los rostros desde donde trabaja Reggae Ambulante. Un saludo muy cordial a Radio Pacheco, donde se realizó esta sesión en vivo de Dub Riders. Y hay algo muy, muy lindo que pasa en el Distrito Federal, y son los sonideros. Esta es una actividad cultural muy importante y muy arraigada entre las personas. Y aprovechando que Roberto nos está acompañando, sí nos gustaría que nos contara qué son los sonideros y cuál sería la relación con el Sound System.
¿Qué tal? Pues la cuestión del sonidero en la Ciudad de México es algo muy particular y se da en un contexto periférico meramente, pues digamos que en los barrios de la periferia, todo esto alejado un poco del centro histórico, y también se da en el mismo centro histórico y sobre todo específicamente pues en el barrio de Tepito, en donde pues tecnológicamente yo creo que es un punto a nivel mundial sumamente destacado. Es un lugar en donde incluso actualmente tienen convenios comerciales con empresas chinas para el desarrollo tecnológico de televisiones, de sistemas de sonido, etcétera. Entonces, pues esta cuestión del sonidero, que en un principio le llaman tocadiscos, pues finalmente es las reuniones familiares, los eventos sociales en donde se reúnen las personas y a través de un tocadisco, de un reproductor de vinilos, pues es como se le da esta ambientación a estas reuniones, en donde pues el sonidero particularmente es especialista en la música tropical, no exclusivo, porque también hay sonideros que tocan pues otro tipo de música, si se especializan como en el rock urbano, por ejemplo. Pero sobre todo el sonidero es este movimiento en donde se comienzan a reproducir mucha de la producción, mucha de la riqueza musical de la cual ha gozado México, y sobre todo porque en México era donde pues grandes movimientos musicales como el danzón, como el cha-cha-cha, como el mambo, tiene su auge, y en algún momento la cumbia, a través de Lucho Bermúdez, cuando migra a México, trata de llevar a estas esferas de comercialización y de conocimiento la música tropical, que después entenderíamos como cumbia, pero pues realmente no tiene ese nicho. Varios de los personajes que en su momento acompañaron todo este movimiento cultural venido de Sudamérica, específicamente de Colombia, pues se quedan dentro del territorio mexicano, y entonces comienza a haber regionalmente procesos musicales de creación de música tropical, que en su momento, repito, reconocemos como cumbia, y es lo que se toca, ¿no?, en estos tocadiscos, este sonidero pues de tener un par de bafles, como todo sound system que inicia, comienzan a crecer, a crecer, a crecer, hasta tener verdaderos sistemas de sonido que, por ejemplo, hay sonidos como el cóndor o sonidos la changa, en su momento pues más álgido, en donde movilizaban hasta 4 trailers llenos de equipo de sonido y de iluminación.
Sí, el Sound System es el sonidero más conocido en México. Y hay algo también muy mágico, y es el arraigo de la cumbia en Ciudad de México. ¿Por qué no nos cuentas de esto? Porque yo sé que a ti también es un tema que te apasiona, la cumbia.
La cumbia es algo que apasiona, y yo creo que si pudiésemos definir un soundtrack para el territorio mexicano, sería la cumbia en todas sus expresiones. Sin embargo, a mí me gustaría hacer este concepto de cumbia muy puntual, y es algo que se puede debatir o no, pero a mí me encanta y me he casado con el concepto de la cumbia como un momento. La cumbia no es un ritmo, así como reconocemos esta música tropical que puede ser el porro, la cumbia, el vallenato, toda esa música tropical que se encasilló como cumbia para términos mercadológicos. Me gusta más entender la cumbia como un momento, y por ahí expresan varios de los investigadores más serios de la cumbia que pues finalmente la cumbia tiene su momento en los espacios en donde hay una reproducción cultural, a pesar de todo un dominio y exterminio por parte de la colonización española acá en América, y del mercado de esclavos que se trajeron de África. Ese momento en donde confluye la raza negra y toda esta ancestralidad, y suma los tambores a unas músicas indígenas y que tienen en su aporte las gaitas tradicionales, en ese momento de reproducción cultural es donde surge la cumbia, y la cumbia pues es el sound system, es la danza, es el baile, es pasarla bien, es entender el lenguaje más allá del sentido del habla.
Sí, es bastante, bastante vivencial, o sea, hace parte de la experiencia, pero también estás tocando cuestiones de la existencia y filosóficas profundas, ¿verdad? Y es como un sonidero en México, un sound system en Jamaica, o nuestras expresiones picoteras en la costa del Caribe o en la costa del Pacífico, van más allá de una cuestión técnica, de unas máquinas, a volverse un momento humano, donde las personas pueden reconocerse y conocerse. Y ahí es donde está lo trascendental y lo bonito también del trabajo que realiza Reggae Ambulante. Y justamente esto que acabas de señalarnos es la claridad de la que hace un momento estaba hablando, porque solo los años de experiencia y de estar metidos en el trabajo como ustedes lo han hecho es donde aparece estas claridades conceptuales, pero que se realizan en la vida misma, o sea, ahí en el sonidero con la cumbia. Siguiendo con el tema, cuéntanos experiencias significativas para ti, para ustedes como Reggae Ambulante, que les han dejado este trabajo con el sound, porque ustedes tienen su propio sonidero, que es el Sonidero Sin Fronteras. ¿Qué experiencias lindas les ha dejado este trabajo?
Pues mira, parte de lo más chido que podemos contar del sonidero es que el sonidero es un arma, es un arma fundamental, porque su máxima expresión se vive en las calles, en el espacio público. Y junto con estas otras experiencias latinoamericanas que comentas, como el picó, podemos decir que al igual que el sound system y que el sonidero en México, entendemos conceptualmente lo que es el word sound and power, o la palabra, el poder y el sonido. Entendemos que a través de la palabra y el poder que nos da, y al mismo tiempo de este poder del que hablaba en un principio, en donde justamente te empoderas, este poder que tienes y utilizar el sistema de sonido como un medio, no como un fin, como este medio que amplifica la palabra, y con todo eso junto tener un verdadero poder social, pues se vuelve fundamental en el momento en el que se manifiesta en el espacio público en donde a diario caminamos, transitamos, coexistimos y forjamos nuestras relaciones sociales, y a partir de eso se generan pues las identidades. El reggae ambulante nace comprando nuestros primeros dos bajos y recibiendo en donación un amplificador de una de las únicas empresas que se dedican a la fabricación de amplificadores acá en México, que es Cooper, y a quien agradecemos siempre el apoyo. Pues los estrenamos justo en un evento que en próximo febrero cumplirá 10 años y que lo llamamos la Nuit del Dub, en donde por primera vez nos visitaba Within Dub, ITZY, MC Oliva, que es uno de los dueños de uno de los mayores sound system como el Blackboard Jungle. Y justamente ese día los estrenamos, y con una tremenda sesión de live back fue como nos empezamos a curtir con nuestro propio sistema de sonido. Y repito, afortunadamente nuestros primeros años del 2007 al 2010 tuvimos la fortuna de alquilarle un sonidero viejo que tenían ya pues embodegado, y que lo rentábamos desde el miércoles o jueves previo a la fiesta del sábado, y el dueño lo iba a recoger igual casi una semana después. Entonces a veces nos daba oportunidad de conectarlo más de una vez y entender y aprender desde cargar las cosas hasta entender la manipulación, la conexión, y que con el tiempo y la experiencia pues fuimos entendiendo lo que significaba el sonido. Y prácticamente te podría contar sin pues que nosotros comenzamos a forjar el camino de los sistemas de sonido acá en la Ciudad de México, y justo pensamos que somos pre-sound system, somos de la época pre-sound system. Afortunadamente, y por muchos esfuerzos, ahora la Ciudad de México cuenta con más de 20 sound systems, algunos muy poderosos y muy grandes, pero no debíamos esperar, esa era nuestra sensación. No debíamos esperar a emular lo que veíamos a través de las redes, a aspirar un gran sonido como Yashaka o como Aireshon Stepas o como King Shiloh, sino desde nuestras propias herramientas, desde nuestra propia herencia cultural más inmediata, pues finalmente era nuestra fortaleza y debíamos aprender. Todo el grupo, todo el colectivo, nos acordamos... nos entendemos y nos reconocemos como personas autodidactas, DIY, y que justo a través de la apertura de espacios ocupados, dada nuestra conexión de donde vino todo este esfuerzo, pues vimos consumadas varias de nuestras primeras acciones también en espacios ocupados en la Ciudad de México, como el Auditorio Che Guevara en la UNAM, o como Chante Olin, un espacio ocupa dentro del Central Business District, ahí a un costado del bosque de Chapultepec. Así que eso fue parte de lo fundamental de codearnos con personas que en su momento tenían un quehacer a través de medios, a través del arte y a través de la manifestación artística, en el encaminamiento hacia pues un mejor tejido comunitario y social.
Roberto, muchas gracias por compartir desde Ciudad de México, desde el Distrito Federal, las experiencias y las claridades conceptuales que tienen del trabajo que han realizado. Nos vamos con más música y ya regresamos a darle continuidad a esta entrevista. We'll be right back.
yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, kill you like a single rice field, who drill you, diet you, who treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you.
Ya basta de vivir y morir en la miseria y en el olvido.
Y seguimos amplificando el palenque sonoro a través de las ondas hercianas comunitarias. Esto es Suba al Aire 88.4 FM. Y seguimos con Roberto desde México, que nos está contando la experiencia de más de 10 años del colectivo Reggae Ambulante. Y Roberto, me gustaría preguntarles, porque ustedes articulan muchas actividades, muchos modos y formas de intervención social. No solo es el baile, también realizan actividades como talleres, material audiovisual, foros, pedaleadas, festivales, entre muchas, muchas, muchas otras actividades que ustedes realizan. Y sí, nos gustaría que nos contaras cómo han generado y cómo generan comunidad a partir de todo este trabajo.
Pues antes que nada, y justo para entrar en esos temas, me gustaría mandar un saludo a la co-creadora de este magnífico sueño colectivo. Pues un saludo a Mets por sus actividades. No pudo estar presente, pero nos está escuchando y le quiero mandar un saludo, un beso y un abrazo. Y pues es la parte dual, la parte femenina que ha impulsado mucho de este trabajo, al igual que muchos, muchos, muchos corazones. Podría comentar de ellos un poco sobre Chava, Lalo, sobre Mimi, sobre Sherpa, María, Pau, Willy, Vane, George, Iram, muchísima gente involucrada, nuestra familia misma que ha hecho el soporte y ha apoyado en términos pues de la producción, de la gestión, de muchas cosas y del aguante de tener en un momento pues a sus hijos ahí desde empezar a entender cómo reunirnos, cómo platicar, cómo proponer, y que pues finalmente con el paso de los años pues nos ha llevado a la profesionalización de lo que hacemos cada uno en sus rubros. Actualmente muchos de los que formamos parte de Reggae Ambulante pues no solo le dedicamos un tiempo a este proyecto que alimenta nuestros corazones y nuestro fuego, pues ahora cada uno desde su quehacer profesional, desde su quehacer personal, y pues finalmente a través de las inquietudes y de las formaciones personales llevado a lo colectivo es como se comenzaron a plantear pues diferentes acciones y diferentes ejes sobre en donde en el tiempo nos encontramos que dábamos vueltas en espiral generando energía a través de 5 ejes, y que pues uno de los fundamentales era el sonidero Sound System, también la parte que nos ha apasionado siempre y es un tema que no dejamos el dedo del renglón y que incluso algunos a nivel personal nos está llevando a caminos en términos de la generación de la política pública y que tiene que ver con la ciclocultura. También desde un inicio nos planteamos hacer grandes cosas y así fue como nació el Festival Multicultural Rasta Revolution Reggae con su primera edición, que por allá del 2007 tuvimos sustentando bases conceptuales, teóricas y de la experiencia misma, que quedaron por ejemplo sentados en proyectos hermanos como Rastreando el Reggae, que pues también iban iniciando esta parte académica del rastreo de identidades del reggae, rastafarianas y de la negritud acá en México, en donde sus primeras presentaciones de Lengua Alerta, del Bungalow Dub, de bandas como Unidub, que ahora tienen un sound system y son una de los precursores del dub acá en México. Entonces, fueron cinco ejes transversalmente atravesaban la comunidad y entender la comunidad como los seres humanos que somos y en los temas que nos tienen en común, los temas que nos apasionan, que nos gustan y que transversalmente si generamos estrategias educativas, pedagógicas, lúdicas, podemos generar comunidad de comunidades y que en este lenguaje de lo intercultural y de lo multicultural, pues finalmente es lo que va forjando y va formando nuestra propia identidad. Es algo fundamental, algo que decías de cómo es que interveníamos y les voy a contar algo que es súper interesante. En algún momento nosotros formamos parte de un colaboratorio transcultural con la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y con la FARO, que es uno de los mayores ejercicios como de cultura comunitaria que hay acá en la Ciudad de México. Y este colaboratorio trataba sobre un proceso cultural territorial que nos llevó a generar un concepto llamado interinvención. La interinvención tiene que ver más allá de cómo elaboramos estrategias para llegar a un fin, sino quitándonos todo este entendimiento de la colonización desde el pensamiento. Tienes que interinventar, hacer algo nuevo, pero en colaboración con la comunidad, más no desde este sentido académico y filosófico y superior del conocimiento sobre las personas que no tienen ese tipo de grados académicos. Entonces, algo de lo que ha hecho fundamental Reggae Ambulante ha sido interinventar, ha sido que a través de la fotografía, el graffiti, el cine, las rodadas, el baile, el sonidero, las bicimáquinas, el tejer comunidad con nuestros otros hermanos también aquí de los pueblos originarios del interior de la República, pues nos ha hecho pues enriquecernos en procesos particulares, muy personales, y también pues ha enriquecido, me parece que la mirada de todos los miembros que trabajamos aquí.
Y bueno, nos estabas contando sobre la ciclocultura, sobre las rodadas en bici. Y como para profundizar en este tema, ¿cómo entender las rodadas que ustedes fomentan como manifestación de transformación personal y social?
Pues mira, creemos que la bicicleta es una herramienta de introspección y de transformación personal, y justo creemos de lo individual a lo colectivo, que si tenemos espacios de introspección, de asimilación del uno mismo, pues somos capaces también de entender al otro. Y la bicicleta en un inicio ha sido el medio de acceso libre a nuestros eventos, y como comentaba, en ese momento éramos universitarios que los estudiantes pues a veces difícilmente tienen para tener una vida cultural vasta y rica, y entendimos que el esfuerzo de moverte de un lugar a otro con la motivación de generar esa comunidad pues debía tener un aliciente, y este era que desde el inicio las personas que llegan a nuestros eventos en bicicleta pues tienen un trato especial, desde entrar totalmente libre y gratuito hasta pagar menos por un cover. Entonces hemos entendido que la bicicleta es una herramienta de reclamo social, y entendemos al ciclista como un actor social, y te cuento que para 2007 salíamos a rodar por las calles, y justo 2009, 2010 fuimos los promotores de la rodada Critical Mass, que se hace el último viernes de cada mes en muchas ciudades del mundo y que nació en California como una forma de protesta, una forma de visibilizar al ciclista como un actor social y como un transformador en las grandes urbes. Y justo pues llegamos a a contabilizar por aquellos años del 2009, 2010, 200, 300 ciclistas que sin ningún problema el último viernes de cada mes cerrábamos avenidas tan grandes como Insurgentes, en donde nosotros íbamos rodando con suma tranquilidad, exigiendo el derecho pues al libre tránsito y a la libre elección de cómo movilizarse en la ciudad. Y después pues justo hemos hecho trabajos junto con otras colectividades en torno a la ciclocultura, que tiene que ver con la mecánica de bicicletas o con su transformación en otras cosas que tienen que ver con la generación de bicimáquinas, que no solo en las ciudades son óptimas sino también en espacios rurales. Hemos utilizado la bicicleta como forma de energía y amplificar un bici sound system con el cual podemos también seguir haciendo nuestro ejercicio tanto radial como de sonidero en las calles, transformando el pedaleaje en volts y así amplificar pues un pequeño bici sound system que tenemos. Así que la bicicleta ha sido una herramienta de trabajo. Hemos formado parte del Foro Mundial de la Bicicleta con exposiciones en las alcaldías de Cuauhtémoc, Tláhuac. Hemos participado en actividades barriales, de barrios tradicionales, montando en espacios culturales justo el tema de las bicicletas desde un entorno artístico, en donde nuestros propios integrantes y el ejercicio que se tiene sobre la documentación de las distintas actividades que se realizan en bicicleta, pues han detonado en muchas personas, y que después de muchos años nos sentimos muy contentos de haber participado e impulsado muchas actividades como el Encuentro Ciclocultural en Ciudad de México, y que actualmente se retoma ahora en Tijuana este año. Hemos compartido muchas veces con los hermanos bicitecas, ahora a un nivel de gestión y de política pública con la Alcaldía de la Bicicleta de la Ciudad de México, y todo ha dado un giro desde solo ver la bicicleta como algo que nos divierte y algo que vemos que puede transformar lo personal y lo colectivo, y que ahora algunos de nosotros pues nos encontramos en otro plano personal y en otro plano de participación, en donde pues estamos trabajando en la gestión y en el impulso de políticas públicas que tienen que ver pues con lo mismo, pero que tiene un impacto a un nivel que jamás lo imaginamos.
Y bueno, vamos llegando al final de esta versión del Palenque Sonoro. Pero sí nos gustaría que nos contaras, que nos invitaras a los eventos, a los proyectos, a los trabajos que se traen entre manos, y que también nos dijeras en redes sociales dónde podemos contactarlos.
Muy bien, pues agradecer una vez más por la invitación a compartir nuestras experiencias, a compartir el micrófono, amplificar pues todas estas ideas a quien guste escuchar, invitarlos a que conozcan mucha de la participación que están haciendo acá en Ciudad de México y en México en general sobre estos procesos sociales, culturales que detonan en el sonidero, en el sound system, y que afortunadamente gran parte del movimiento ha entendido de dónde venimos, y eso podrá cimentar unas bases de un proceso cultural más interesante. Pues agradecer a los radioescuchas, una vez más agradecer a todos los corazones que han sido parte de Reggae Ambulante, y justo en este ejercicio de revisar la página en este momento de la entrevista, pues es impresionante que se den una vuelta, porque ha sido mucho el trabajo realizado por muchas personas a lo largo de 12 años, y que ahí están nuestras experiencias para quienes lo quieran consultar, retomar, y visiten nuestra página reggaeambulante.org. Estamos en Facebook como Reggae Ambulante Oficial, estamos en Twitter, arroba reggaeambulante, y pues tenemos varios videos ahí de lo que fue la primigenia del sound system y el impacto y el gusto que hemos tenido por el tub en específico, y que podría decir que con la experiencia vivida el domingo pasado escuchando a Subatomic Sound System con el señor Lee Perry, habemos muchos que nos hemos visto las caras desde aquel 2002 en el primer evento que hubo de Dobby y que fueron de bajos profundos con el señor Matt Professor y el Arigua Top y el Pan Africanist en un tremendo reven, un tremendo show que para muchos cambió nuestra vida. Ver cómo el bajo profundo que escuchamos en alguna vez en nuestros barrios podía escucharse en otras músicas y todo lo que era capaz de movernos. 13 años después seguimos acá.
Agradecerte mucho, Roberto, muchísimo que nos hayas dado esta oportunidad para compartir la experiencia que tienen desde Ciudad de México, desde el Distrito Federal con Reggae Ambulante. Me gustaría mandar también un saludo a Alexandra Ayala, quien me ayudó a estructurar la entrevista, y a Miller, que anda por aquí en cabina. Un saludo también por ahí a Wallace, el programador de Suba al Aire, que nos estuvo ayudando a arreglar una dificultad que teníamos con el online. Y esto fue por hoy el Palenque Sonoro, profundizando en las experiencias desde el Distrito Federal con Reggae Ambulante.
Sonando Dub Riders aquí en la cabina de Radio Pacheco. Esto es algo de lo que se produce allá en el suroriente de la Ciudad de México. Este es un encuentro musical entre Dub Riders y Mexican Stepper. Volar durmiendo.
Palenque, quilombo y cumbe.
Otra forma de percibir y diseñar nuestra realidad. Palenque, Palenque. Sonoro.